Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de agosto de 2021. Miren, superada ya la ola de calor, tenemos por delante un día estupendo para disfrutar de la fase final de este verano. Bien tengamos todavía vacaciones o bien tengamos ya que empezar a pensar en la vuelta a nuestro día a día, a nuestra bendita rutina, con sus cosas buenas, que seguro que también las tiene. Y también un día para hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegará la subida del precio de la luz? Porque hoy, fíjense, nos volvemos a quedar a unos pocos céntimos del récord histórico, 117 euros con 14 céntimos el megavatio hora. El precio del gas en el mercado mayorista no deja de subir, el diseño de la factura española es una ensalada de impuestos. Pues nada, ahí tenemos el pastel. Luego, otra pregunta podría ser, ¿qué va a pasar con los menores marroquíes que siguen dando los pobres bandacicos en Ceuta? ¿Qué va a pasar con esos críos que no acaban de estar mal, porque el gobierno de Ceuta está haciendo todo lo posible por atenderles, pero que tampoco acaban de estar como deberían en una situación en la que llevamos ya 3 meses y que no se debería alargar mucho más? Pues de momento, este viernes no habrá devoluciones, porque Ceuta ha preferido esperar a que se aclare del todo el dilema judicial. La Audiencia Nacional ha exigido de forma urgente al Ministerio del Interior que le entregue los expedientes de las devoluciones que ya se habían hecho. Y al parecer, el Ministerio de Grande Marlaska asegura disponer tan solo de un correo electrónico enviado al Gobierno de Ceuta y de 2 cartas. Lo mismo es mala suerte, pero últimamente asunto en el que interviene el ministro Grande Marlaska, asunto que se enreda hasta el infinito y más allá. Pero el de Ceuta no es el único conflicto judicial que nos tiene ocupados en este verano que se nos empieza a escapar de las manos. ¿Qué hubiera sido de este segundo verano pandémico sin sus decisiones y contradecisiones judiciales a cuenta de las restricciones? Acuérdense, Galicia y Canarias querían pasaporte COVID para la hostelería, pero la justicia acabó diciendo que no. Cataluña quería más toque de queda y la justicia le acaba de decir que habrá toque de queda, pero no más, sino menos del que había, con Barcelona y su entorno fuera de ese toque de queda. Andalucía pide permiso para obligar a hacer PCRs a los trabajadores de las residencias que no se quieren vacunar, pero a Castilla-La Mancha la justicia ya le han rechazado una petición similar. Y todo esto con Valencia sacando sus fallas a la calle de cara al 1 de septiembre, pero recordando al mismo tiempo a la gente que no van a ser fallas lo que se dicen fallas. Y el alcalde de Bilbao pidiendo a la gente que no celebre las fiestas a pesar de que se hayan suspendido esas mismas fiestas.
Que la situación no está para bromas. Tolerancia cero con cualquier conducta que ponga en grave peligro la salud general de la población.
Ese baile de la yenca que se han marcado los políticos y los tribunales será uno de los principales recuerdos que nos quede de esta pandemia, cuando la dichosa pandemia ya solo sea un mal recuerdo. De momento sigue ahí, con todos los indicadores bajando, incluso el de fallecidos, 121 en las últimas 24 horas, pero seguimos en un nivel de mortalidad demasiado elevado para lo que sería deseable, teniendo en cuenta que el 64% de la población ya está vacunada. De hecho, los muertos de agosto pueden acabar triplicando a los que hubo en julio, así que cuidado con eso. Y cómo no, hoy es un día para mandar un fuerte abrazo a esa familia de Sevilla que va a tener que criar a un niño sin madre, un niño al que algún día le contarán que cuando él nació había una pandemia y que la dama que le dio la vida a los pocos días falleció por culpa de aquel virus y que su madre pues no estaba vacunada. Así que es un día para recordar a las embarazadas que ahora lo que se está pidiendo es que se vacunen, porque en esa ecuación riesgo-beneficio, lo segundo ahora es mucho más alto que lo primero. Y en lo que nos hacemos todas esas preguntas y nos enredamos en nuestro día a día veraniego, pues resulta que a esta hora un avión español acaba de salir de Kabul, de ese aeropuerto que sigue siendo un caos de gente, de aviones, de militares y de helicópteros sobrevolando la zona para garantizar la seguridad. Pues como decimos, ya ha salido de ahí el segundo avión que hemos enviado a ese hervidero, a ese epicentro del desastre en el que se ha convertido Afganistán tras la victoria de los talibanes. El avión había partido de Dubái a las 3 de la mañana y debía recoger, como finalmente ha hecho, a otro grupo de afganos que trabajaron para España. Recordamos que los españoles que podían volver a casa ya lo hicieron en el primer vuelo que llegó ayer a Torrejón. Y los que quedan en Kabul, de momento, no van a volver porque están cumpliendo con su deber. Allí siguen el embajador en funciones, Gabriel Ferrán, y su segunda, Paula Sánchez, a los que el sentido del deber les impide volver a casa hasta que se haya hecho humanamente todo lo posible para evacuar a todos los que deberían ser evacuados. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado con la administración de Estados Unidos para tratar de coordinarse, pero reconoce el ministro que la cosa no está siendo nada fácil.
La situación en Kabul en estos momentos es extremadamente compleja y todos nos estamos enfrentando a exactamente las mismas dificultades. Y, por supuesto, todo el personal en estos momentos de la embajada, así como del Ministerio de Defensa, están haciendo el máximo para garantizar esa protección y poder extraer, literalmente, a todos esos colaboradores lo antes posible.
Queremos sacar a 800 personas, pero hacerlo antes del domingo va a ser muy complicado. Así que los otros españoles que siguen en Afganistán cumpliendo también con su deber, como unos jabatos, los policías y agentes del CNI, pues continúan con su misión contrarreloj, es decir, localizar a esos afganos que trabajaron para nosotros y que continúan escondidos en Kabul, esperando que les digan cómo dirigirse de forma segura al aeropuerto sin ser detenidos por los talibanes. España ha mandado las últimas horas un cuarto avión a la zona con más agentes y con vehículos para ver si así resulta más fácil hacer como una especie de pasillo de seguridad con el que, con gente como Mustaza, puedan llegar finalmente a ese aeropuerto.
Que no tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no, porque ahora tienen el control los insurgentes. Solamente hasta ahora he recibido un email de que confirma que estoy en la lista.
Se les confirma que los tenemos en nuestros pensamientos y luego se les dan instrucciones para que se dirijan a un lugar determinado para, de manera discreta, tratar de llegar al aeropuerto. Problema, los talibanes cada vez son más agresivos y están haciendo un filtro en las cercanías del aeropuerto para detener a la gente a la que atemorizan a base de disparos. Los talibanes empiezan a comportarse como siempre lo han hecho y muchos afganos comienzan a plantar cara, posiblemente como no lo habían hecho hasta ahora. Mujeres exigiendo sus derechos en las calles, en manifestaciones en las que los afganos plantan cara a los islamistas. Esas imágenes nos hacen preguntarnos si a lo mejor los 20 años de misión internacional no han sido totalmente en balde, si Afganistán puede surgir, de allí puede surgir algún tipo de rebeldía contra la opresión talibán. Sería al menos un pequeño consuelo para unos países occidentales que siguen polemizando sobre qué errores han cometido y quién tiene más la culpa. Ayer manteníamos aquí una charla muy interesante con un verdadero experto en todo lo relacionado con Afganistán, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria, que cree que Estados Unidos ha conseguido evitar otro 11 de septiembre, pero que la estrategia meramente militar se ha quedado corta.
El único que pueden todavía plantear es que no ha habido otro 11 de septiembre, pero recordemos que el terrorismo es una amenaza que nos afecta a todos y que no golpeen a Estados Unidos no quiere decir que no estén golpeando en el Sahel africano, que nos afecta también a España, que no estén golpeando en Oriente Medio, que no estén golpeando en el subcontinente indio. Por tanto, no consigo salirme de esa idea de fracaso absoluto por parte de Estados Unidos en una estrategia militarista como la que ha aplicado durante 20 años.
Tiempo habrá para ese debate en el que el Reino Unido ya culpa a Estados Unidos de lo sucedido, mientras los estadounidenses defienden su estrategia y recuerdan que Europa, precisamente, no ha sido la más decidida en cuestiones de liderazgo. Ahora lo que prima es salir de esta, sacar a esa pobre gente del infierno talibán y que nuestros líderes nos den una explicación. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez se incorpora tras sus vacaciones y la prensa le recrimina que de los 10 países con más bajas en Afganistán, España es el único cuyo presidente o primer ministro todavía no ha comparecido públicamente. Vamos con más argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendios.
El de Lucena en Huelva ya está controlado tras haber quemado 220 hectáreas, mientras en Castilla y León la Junta ha pedido la declaración de zona catastrófica después de que el fuego haya quemado más de 22.000 hectáreas en Ávila. Ya está estabilizado.
Atropello.
Una mujer de 61 años ha muerto después de que un conductor de 85 haya arrollado la terraza de un bar de Ponferrada en León. Hay 5 heridos, el propio conductor, un camarero y 3 mujeres de la misma familia, una de ellas embarazada. 2 están en estado grave. 2020 ha sido el año con menos muertes en las carreteras españolas desde que hay registros, especialmente por la pandemia, que redujo los viajes de largo recorrido un 25%. En total fallecieron 1.370 personas, casi 400 menos que el año anterior.
Pateras.
Esta madrugada, Salvamento Marítimo ha trasladado al muelle de Arguineguín a 11 inmigrantes localizados en un cayuco a unos 5 kilómetros de Gran Canaria. También en el archipiélago, la policía ha arrestado al patrón de una patera en la que murieron 14 personas.
Y en el partidazo de COPE, La Liga, Miguel Aguilar.
Que arranca hoy su segunda jornada con el Betis Cádiz a las 9 de la noche. Mañana a la vez Mallorca, Granada, Valencia, Español, Villarreal y Athletic Club Barcelona. Y ya el domingo Real Sociedad, Rayo, Atleti, Elche y Levante, Real Madrid. Cerrará la jornada el lunes el Getafe, Sevilla. En ciclismo, séptima etapa de la Vuelta a España. Hoy 152 kilómetros entre Gandía y el Balcón de Alicante. Y en tenis, Pablo Carreño se ha clasificado para los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, igual que Paula Badosa, que lo ha hecho esta madrugada. La noticia negativa ha sido la eliminación de Garbiñe Muguruza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
86.563 86563.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
35035.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El segundo avión español enviado a Afganistán ha abandonado ya el aeropuerto de Kabul y se dirige hacia Dubái. Mientras tanto, en Afganistán la situación se complica. Miles de ciudadanos han salido a protestar contra los talibanes. Hay varios muertos y decenas de heridos. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
Casa por casa, puerta a puerta. Así buscan los talibanes a los colaboradores de la OTAN en las últimas dos décadas en diferentes ciudades de Afganistán, según un informe de Naciones Unidas filtrado a la prensa. Los islamistas insisten en que han cambiado y en que no son los mismos de a finales de los 90, pero hay una enorme desconfianza entre la población. Por eso, miles y miles de personas siguen jugándose cada día la vida a las puertas del aeropuerto en busca de un vuelo militar que les saque del Emirato. El único foco de resistencia ahora mismo en todo el país es el Valle del Panjshir, situado a apenas 100 kilómetros de Kabul y cuna del mítico comandante Massoud, uno de los héroes nacionales en la lucha contra los rusos. Su hijo lidera ahora una resistencia armada que contaría con unos 2.000 o 2.500 hombres y llama al levantamiento contra los islamistas.
Hoy vamos a alcanzar un nuevo precio desorbitado en la factura de la luz. Será el segundo más caro de la historia, 117,14 € el megavatio hora. Nos quedamos a 16 céntimos del récord. ¿Qué horas van a ser las más baratas? Nos lo cuenta Susana Moneo.
Se asoma un nuevo máximo histórico, 117,14 € el megavatio. Ese va a ser el precio medio hoy en el mercado mayorista, solo por detrás de los 117,29 del día 13 de agosto. La hora más barata estará entre las 5 y las 6 de la tarde, la más cara entre las 9 y las 10 de la noche. El debate sigue abierto en el Gobierno sobre cómo parar esta escalada y si se crea una empresa pública energética. La subida se achaca no solo a la demanda, también al aumento de los peajes por emisiones del CO2 y del gas. El precio mayorista supone un 24% de nuestro recibo y afecta, hay que recordar, a quienes están en el mercado regulado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, toca repasar las diferentes restricciones que se han anunciado en nuestro país, todas ellas con vistas a evitar las aglomeraciones de jóvenes por la noche y con protagonismo para las decisiones judiciales. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues a pesar de que la incidencia ha bajado 17 puntos en nuestro país, todas las comunidades salvo Asturias continúan en riesgo extremo. Aún así, el gobierno del Principado ha prorrogado el cierre del interior del ocio nocturno otros 14 días a partir del lunes. Además, la Junta de Andalucía ha pedido autorización judicial para obligar a hacer PCRs a todo el personal de residencias que no se haya vacunado o que no quiera someterse al cribado establecido, una medida que el Tribunal Supremo ha rechazado en Castilla-La Mancha. Por su parte, en Cataluña, la Generalitat ya estudia alternativas al toque de queda que quería imponer en 148 municipios de la región. El Tribunal Superior de Justicia catalán lo ha limitado a 19 localidades, entre las que no está Barcelona, donde el Ayuntamiento va a reforzar la presencia policial de madrugada. Albert Batlle es quinto teniente alcalde de la ciudad condal.
No queda otra que respetar la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia. Siempre hemos dicho de que la justificación del toque de queda únicamente podía basarse en cuestiones sanitarias. Lo que haremos es ajustar los dispositivos tanto de prevención como de seguridad por parte del Cuerpo de la Guardia Urbana y de Mossos de Escuadra para atender a la nueva situación.
Por su parte, buenas noticias para los cántabros, ya que a partir de hoy se elimina el toque de queda que llevaba en vigor desde mediados de julio.
El pasaporte COVID para entrar en una tienda o en un restaurante ya se ha implantado en Francia, Italia o Nueva York. Sin embargo, en España los tribunales se oponen a que sea obligatorio. Los expertos consultados por COPE creen que es cuestión de tiempo que esta polémica medida se acabe poniendo en marcha también aquí. Carmen Lavallén.
Obligar a enseñar un pasaporte COVID para acceder a un bar, a una discoteca o a un estadio de fútbol no es posible con carácter generalizado en España. Así lo ha establecido el Supremo después de que Galicia, Cantabria, Andalucía, Canarias y Baleares defendieran su puesta en marcha para detener los altos índices de contagio. La medida funciona, no sin críticas, en países como Grecia, Francia, Italia, Portugal, Austria o Dinamarca. Antoni Trilla es epidemiólogo.
Si al final, después de todos los esfuerzos y las campañas de información, queda mucha gente por vacunar, pues quizá en algunos sitios dirán, pues mira, ya lo han dicho en Europa, ojalá no haga falta. Y ojalá no haga falta significa tenemos tanta gente vacunada que da igual.
En contra de la implantación, sobre todo la limitación de libertades que supone, a favor, según los expertos que la defienden, su contribución al control de la pandemia y a fomentar el consumo, lastrado por el miedo al contagio.
La imagen seguro que la recuerdas, es de hace unos días, a las pocas horas de que los talibanes se hicieran con el control de Afganistán. Un avión de carga del ejército de los Estados Unidos despegaba del aeropuerto de Kabul. La imagen nos mostraba cómo caían del aparato dos puntitos negros. Es curioso, pero a mucha gente esa escena le recordó a otros puntitos negros que caían del World Trade Center de Nueva York. Eran personas que se arrojaban al vacío para no morir calcinadas. El mes que viene hará de eso 20 años. Hoy hemos sabido que una de las personas que caía del avión norteamericano era Zaki Anwari. Tenía 19 años, era futbolista y había llegado a la selección de su país. Trataba de salir como fuera de Afganistán. Zaki jugó muchas veces en el estadio Ghazi de Kabul, el más grande del país. En 5 años de terror talibán, en ese estadio no se jugó al fútbol. El espectáculo más repetido fueron las ejecuciones públicas de estos bárbaros. Ojalá no se repita la historia.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con dos heridas por arma blanca, una en el abdomen y otra mortal en el tórax, que le ha alcanzado el corazón y que le ha costado la vida. Así ha aparecido un joven de 20 años en una casa baja del número 62 de la calle Sánchez Pacheco, en el distrito de Chamartín. Un testigo ha avisado a la Policía Municipal y a la Nacional de una pelea entre dos hombres. Cuando han llegado los agentes y los servicios de emergencia, se han encontrado al joven dentro de la casa y sin poder hacer nada para salvarle la vida, como explica José Antonio Jiménez, jefe de guardia de SAMUR Protección Civil.
No hemos podido hacer nada por él, no hemos podido reanimarle, pues ya presentaba lesiones muy evidentes de muerte y hemos certificado la defunción.
Cerca de la casa se ha encontrado el cuchillo con el que han matado a este joven. De momento no hay detenidos. Los agentes encargados del caso intentan averiguar hasta ahora dónde se produjo la pelea, si dentro o fuera de la casa, por qué empezó la reyerta y si ambos se conocían. Por cierto, que vaya racha de apuñalamientos en la Comunidad de Madrid. Más de 20 entre julio y lo que llevamos de agosto. Demasiados. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 20 de agosto, te despiertas con 21 grados a esta hora a la Puerta de Alcalá. Hace una mañana agradable, puedes salir perfectamente de casa en manga corta porque el resto de la jornada va a ser muy parecida a la de ayer, con máximas de 34 grados, aunque el domingo, atento, va a apretar más el calor. Y después de que el viernes pasado no tuviéramos, hoy a las 10, la Consejería de Sanidad vuelve a dar rueda de prensa con los últimos datos de la pandemia en Madrid. Ahora va a ser cada dos semanas. Veremos si además de esos datos, de esas cifras, esta comparecencia también nos deja alguna novedad en cuanto a horarios y aforos, porque la situación de la pandemia en la comunidad sigue mejorando cada día. Vuelve a descender la incidencia acumulada para situarse ya por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto estamos en los 388. Son 16 puntos que el dato anterior. Sumamos 2.055 nuevos contagios, cerca de 700 menos que hace una semana, y 16 fallecidos, uno menos que la última cifra. En cuanto a la presión hospitalaria, tenemos casi 100 pacientes menos en planta que hace 7 días, pero 27 más en las UCIs de los hospitales madrileños. Si hablamos del proceso de vacunación, las últimas horas se han puesto 44.000 dosis en la comunidad. Seguimos en el 63% del total de la población madrileña inmunizada y lo que sigue funcionando bien es la vacunación sin cita previa. Son ya cerca de 15.000 madrileños los que han acudido a ponerse esa primera dosis sin cita. Te recuerdo que solo puede hacerse en horario nocturno, de 9 de la noche a 8 de la mañana en dos puntos, el Hospital Isabel Zendal y en el Palacio de los Deportes. Y con estos datos, con estas cifras, Madrid afronta en poco más de dos semanas la vuelta al cole. Siento decirte que estamos ya llegando al final del verano y a pesar de esa mejoría de la pandemia, la comunidad no se plantea ahora mismo cambiar las medidas que tiene previstas para ese regreso a las aulas y que básicamente son estas que recuerda el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En mantener todas las medidas de seguridad, de higiene, de distancia, de entradas y salidas, de posibilidad de horario continuo, de mantenimiento de la mascarilla tanto dentro como fuera del aula, los responsables COVID se mantienen, la nueva limpieza en los centros, que antiguamente se limpiaba o antes o después, ahora se limpia durante todo el día, y veremos en función de las circunstancias si eso se pudiera aligerar, pero de momento no.
Lo único que no se van a mantener, dice Osorio, que eso es imposible, son las ratios que se dieron durante la pandemia por capacidad y porque asegura los centros perderían valor educativo. Pero recuerda que el gobierno madrileño va a empezar a rebajar esos ratios, pero va a ser en el curso 2022-2023 y empezando por los más pequeños, por educación infantil. Son las 7:23, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Ahí está Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días. Continuamos con una jornada de momento muy tranquila para el tráfico, unos niveles de circulación muy bajos en general, Vamos a destacar que está abierto ya el acceso a la avenida de Pablo Iglesias desde la avenida de la Reina Victoria. Eso sí, en sentido contrario, todavía permanece cerrada al tráfico.
¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. Afortunadamente, sin retenciones por el momento, pero precaución por unas obras que ya ocasionan circulación irregular en la M50 a la altura de Perales del Río en sentido A3.
Y con estos días de calor que hemos pasado, la mosca negra ha vuelto a hacer de las suyas. Enseguida te recuerdo cómo evitar su mordedura y cómo actuar en caso de que no puedas evitarla.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En cuanto al tiempo, pocos cambios. Una jornada de sol, de calor, pero no asfixiante, y con máximas en los 34 grados, mínimas en el entorno de los 20. Este mismo panorama es el que te espera para mañana sábado, aunque el domingo, como te contaba, suben un poco las temperaturas, que van a alcanzar los 36 grados.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Volvemos a hablar de la mosca negra, una vieja amiga del verano en Madrid, un insecto de tan solo 6 milímetros, pero que su mordedura puede ser peligrosa, muy peligrosa. Deja un corte sangrante que puede llegar a infectarse. Hay gente que ha llegado al hospital con más de 40 en su cuerpo. Con la ola de calor de estos días atrás y la desaparición de los murciélagos en las ciudades, se alimentaban de ellas, han hecho que estos días vuelvan a verse muchas, sobre todo en la zona de alrededor del río Manzanares. Mónica Álvarez.
Jorge Galván, de la Asociación Nacional de Empresas de Salud Ambiental, nos explica en COPE el porqué de su proliferación en ciudades como Madrid.
Este insecto es autóctono, lo hemos tenido siempre, pero es cierto que el calor, como a todos los insectos que no conservan su temperatura, lo que hace es acelerarles el metabolismo y, por tanto, su ciclo biológico. Lo que quiere decir que pueden reducir a la mitad el tiempo que tardan en reproducirse, y esto conlleva un aumento exponencial de las poblaciones y entonces pues nos encontramos una mayor cantidad de ellos.
El cambio climático, la mayor limpieza y conservación de la vegetación de ribera de los ríos, junto a la desaparición de esos murciélagos, han favorecido también su crecimiento y el consiguiente ataque a los humanos. Su mordedura en forma de sierra deja un corte sangrante y muy doloroso, y además puede llegar a infectarse. Si quieres mantenerla lejos, escucha.
Tenemos que tener en cuenta que este organismo pica durante el día, al amanecer y al anochecer, que es cuando tenemos que tener cuidado. Entonces, si vamos a salir a pasear en zonas donde hay agua corriente, riberas de río, etcétera, deberíamos llevar ropa de manga larga, más liviana, con sí, colores claros a ser posible, que nos cubran manos y piernas, y usar algún repelente como puede ser la citronela.
En el caso de que se haya producido la mordedura, es importante lavar la zona, aplicar hielo y añadir un desinfectante, y sobre todo, no tocar.
Y este viernes vamos a tener la vista puesta también en Cibeles. Allí se celebra una junta de gobierno extraordinaria para aprobar la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Por ejemplo, va a convertir Madrid Central en un área de bajas emisiones en todo el centro de la capital. También se va a hacer una en Plaza Elíptica, el punto de más contaminación de la capital. La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que están dispuestos a negociar con todos los grupos y deja claro que Madrid Central no va a desaparecer, se transforma.
Estamos dispuestos a negociar con todos los grupos políticos, pero también pedimos que las condiciones que nos pongan no desnaturalicen nuestro proyecto de gobierno. Y nuestro proyecto de gobierno es ser una ciudad consciente de que uno de los grandes problemas que tenemos es la contaminación, que no vamos a echar Madrid Central atrás, no vamos a echar atrás la zona de bajas emisiones, básicamente porque nos convertiríamos en la primera ciudad europea en echar atrás una zona de bajas emisiones. Eso no va a ocurrir.
A continuación, le ofrecemos unos segunditos de relax.
¡En Canalcar compramos tu coche!
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Todo esto está pasando en Madrid. Este viernes 20 de agosto seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Tú,
Haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Viernes de subida de las temperaturas, especialmente en el País Vasco, Navarra y el Alto Ebro. En Canarias el calor remite, aunque en algunos puntos seguirán por encima de los 34 grados. Hoy se esperan lluvias y alguna tormenta por la tarde en el este de los Pirineos y del sistema ibérico. Entre tanto, pues muchas autonomías empiezan el fin de semana con novedades en sus restricciones, en algunos casos muy a su pesar, como en Cataluña, donde la justicia ha tumbado el toque de queda en prácticamente todos los municipios catalanes, entre ellos Barcelona, mientras en Castilla-La Mancha el Supremo ha rechazado la medida con la que pretendían imponer pruebas periódicas a los trabajadores de residencias de mayores. Andalucía, precisamente, también ha pedido aval judicial para hacer esas pruebas a trabajadores no vacunados. Y ya despegado de Kabul, el segundo avión español ha recogido a otro grupo de afganos que durante todos estos años han ayudado a nuestros militares y diplomáticos y que ahora solo quieren huir del horror talibán. Es el mensaje que nos hacen llegar a COPE. Por eso, uno de los sonidos del día, una de las palabras, una de las ideas que más se repiten ahora mismo es eso, la obsesión por salir.
Quiero salir solo con mi familia, con mi mujer y mis hijos.
No tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no.
Las puertas entradas del aeropuerto de Kabul están llenas de gente, más de 6.000 personas.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto, tenemos muchos problemas, hay muchos talibanes, no lo sé qué vamos a hacer.
A esta hora nos solemos tomar el primer café de la mañana, el café de redacción, y hoy nos lo tomamos con Mamen Gurruchaga. Buenos días, Mamen.
Hola, buenos días, Sergio.
¿Todo bien, verdad?
Todo bien.
Perfecto. Vieito Rubido, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí estamos, a todos. Perfecto. Tenemos también a José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
Buenos días a todos.
Me comentabas antes que conforme pasan los días, la prensa viene cada vez más pesimista al relatar el drama que se está viviendo en Afganistán, ¿verdad?
Sí, todo lo acabas de decir, ¿no? La salida, lo acabamos de escuchar, esa es la gran obsesión. Estados Unidos dice, por ejemplo, ABC, calcula que podrán salir del país unas 50.000 personas, 800 sacará España si todo va bien, pero millones de afganos van a quedar abandonados a su suerte. Occidente, apunta hoy Tom Barnes, desiste de la tarea de exportar su modelo de democracia, entre otras cosas porque con el auge de populismos de diverso pelaje, su propio modelo está en crisis. En La Vanguardia detallan el trabajo heroico de esos 17 policías españoles y ese embajador cesado que sigue allí por voluntad propia para que esta pobre gente pueda llegar al aeropuerto. Ahí está ahora el foco, pero en paralelo, destaca El Mundo, ya ha comenzado un éxodo silencioso, sin cámaras, de cientos de personas que están cruzando a pie el país con la intención de pasar a Irán y llegar después a Turquía. Y no nos engañemos, apunta Abel Hernández, miles de refugiados se verán obligados a abrirse camino a través de las mafias, se embarcarán en frágiles cayucos y muchos perecerán en el mar. Después de haber destinado miles de soldados durante 20 años, añade Abel, tenemos una responsabilidad moral con ese desdichado país. Los talibanes, destaca El País, están buscando hasta ahora casa por casa colaboradores de tropas extranjeras y a funcionarios. Y el objetivo es ahora abrir corredores seguros para que puedan abandonar el país todas las personas que se sientan perseguidas. Es una tarea muy difícil. Dice el diario El Mundo que todo lo que está sucediendo, estas evacuaciones sujetas a la bondad, entre comillas, de los talibanes, multiplican la humillación de Estados Unidos por una retirada desastrosa.
Luego en la tertulia tendremos más tiempo, pero un primer apunte, por ejemplo, Vieito, sobre lo que se está viviendo estos días desde que el domingo los talibanes se hicieran con el control del país. ¿Qué te sugiere?
A mí me sugiere que efectivamente Occidente y su modelo de democracia liberal está en una crisis muy profunda, hasta el punto de que efectivamente hemos abandonado, hemos dimitido de querer defender los valores que representa Occidente en un país que abiertamente y clarísimamente había sido foco de terrorismo islámico y que además estaba allí el cuartel general de lo que fue en un momento determinado Al-Qaeda y su besánica guerra contra Occidente. Yo me siento, por una parte, muy triste, porque creo que esta crisis, lo de Afganistán, es solamente un capítulo en medio de esta enorme crisis, pero Afganistán, es decir, Occidente, no puede dejar. Menos mal que los países están reaccionando, cada uno a su manera. España lo está haciendo, intentando traerse 800 personas, y otros muchos países están haciendo lo mismo. Pero, hombre, estamos dejando en manos de unos auténticos bárbaros a todo un país y a una población, y a la parte más débil de esa población, que son las mujeres y los niños.
Mamen.
No, yo creo que es la derrota de Occidente frente a medio dictaduras como Rusia, dictadura como China, es decir, otro modelo de país. Como ha dicho Vieito, la democracia occidental, que es el nuestro, está en plena crisis y se ha dejado vencer, pues tranquilamente. Había que ver a Biden, decir, pues habla con una tranquilidad de ánimo y de espíritu tremendo, sabiendo lo que venía. Porque, claro, ellos iban hablando desde el 18 con los talibanes. Entonces ya sabían lo que venía, ¿no? El peligro que yo veo es que haya una guerra civil, porque es verdad que nosotros en 20 años no hemos podido imponer a la totalidad del pueblo afgano la democracia liberal nuestra, pero también es verdad que hay una parte importante de ese pueblo afgano que sí se había acoplado, sobre todo las mujeres, como decía Vieito, porque claro, el cambio de vida entre ser un ser humano o ser considerada un número o peor que un animal es tremendo. Entonces, bueno, las mujeres se habían habituado y me imagino que no quieren perderlo, ¿no? El futuro incierto, porque de allí pueden salir, como pasa con África, la gente que tiene más dinero y más posibilidades. Los más pobres no pueden salir porque no tienen nada que vender ni nada que pagar a las mafias.
Y a mí lo que me parece inquietante es la actitud de España, que es cierto que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador, que a pesar de estar cesado está allí trabajando, pero el gobierno, a través de su portavoz y del presidente del gobierno, ha mantenido un silencio que nos coloca, yo más que sospechoso, un poco vergonzoso, porque nos coloca fuera de las grandes ligas internacionales. Pues no nos extraña que no quieran saber con nosotros nada los grandes países.
Lo dice hoy la prensa, ¿no? Que
lo de Noruega,
de
¿no?
Los diez, de lo, bueno, aparte de eso, lo de los 10 países, eso aparte del asunto que lleva hoy ABC, efectivamente, la falta de peso diplomático que tiene España en un lugar como Iberoamérica, que donde deberíamos ser punteros, ¿no?
Claro.
Pero dice la prensa también, respecto a esto de Afganistán, que de los 10 países que más bajas han tenido en Afganistán, somos el único que no tiene, que es, cuyo presidente o primer ministro no ha hablado públicamente a la población, a las familias, sí, de los militares que perdieron la vida. Es un poco llamativo, ¿verdad?
Sí, sí.
En todo caso, ¿qué debe hacer ahora la Unión Europea? ¿Qué pasos debería seguir? Un asunto complejo, ¿verdad?
En primer lugar, ponerse de acuerdo. Porque ya, mira que es penoso que la Unión Europea nunca esté de acuerdo. O sea, que los países que conforman la Unión Europea nunca tengan, o casi nunca, o tarden siglos en hacer una declaración conjunta y ponerse de acuerdo. O sea, que en mi opinión lo primero que tienen que hacer es hacer una declaración conjunta. Y en segundo lugar, hacer una declaración fuerte respecto a los talibanes. Porque yo el otro día, cuando Borrell más o menos dijo es que han ganado la guerra y entonces ahora tenemos que hablar con ellos, pero ¿qué me está contando? Es una cosa como para llorar, ¿no?
A mí me parece que sí que es. Europa, una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión Europea es su política exterior. Y depende mucho de quién esté al frente de ella. Desgraciadamente, nuestro compatriota Borrell no se está caracterizando, lo ha demostrado fundamentalmente en en temas como Venezuela y Cuba, no se está caracterizando por ser un hombre que trate de conseguir posiciones de consenso entre todos los países miembros de la Unión Europea. Insisto, es la gran asignatura pendiente desde que la Unión Europea funciona como tal, pero también insisto que tiene mucho que ver en la persona que está al frente de esa responsabilidad, de ese departamento, como es la política exterior de la Unión Europea, insisto. A mí me parece que Borrell, no, ya no en este tema, sino en otros muchos, no está en su mejor momento, vamos.
Bueno, como decimos, luego la tertulia seguimos hablando de Afganistán, pero Arakis, del Patio Nacional, ¿qué destaca la prensa?
Pues os ofrezco un picadito con la luz, con el turismo y con el suma y sigue del caos jurídico con la pandemia. De esto último hay dos ejemplos de hoy mismo. Destaca el periódico de Cataluña que el gobierno catalán busca ahora vías legales para alargar el toque de queda en la ciudad de Barcelona. La justicia, recordemos, ha tumbado la medida y solo la permite a partir de hoy en 19 localidades. O los esfuerzos, esto lo destaca ABC, del gobierno andaluz. Y es que, por increíble que parezca, hay trabajadores de residencias de ancianos que se niegan a ser vacunados. Son casos aislados, pero suponen un riesgo enorme y ahora la Junta de Andalucía busca fórmulas legales para que estas personas tengan que pasar obligatoriamente al menos 2 PCR semanales. Bueno, de la luz, entramos en otro viernes negro con la factura disparada y las eléctricas, cuenta La Razón, se quejan sobre el aumento abusivo de los precios del gas natural para la generación como uno de los factores clave que más pesa para el alto precio final. Y del turismo, plantea el diario El Mundo esta mañana el debate de si se están disparando los precios de hoteles y restaurantes en determinadas zonas de España. El sector se defiende porque han recibido ayudas muy escasas, nulas en algunos casos, pero según este diario, el precio de hoteles de nivel medio en este mes de agosto en zonas como Cádiz, Baleares o la Costa del Sol ha subido hasta un 70% sobre los precios que había antes de la pandemia.
Uh-huh. Por empezar por esto último, está claro, ¿no?, que el turismo de los españoles está siendo masivo, está salvando un poco el verano de un sector tan importante. Luego no se sabe si esto justifica o no algunos sablazos, pero ciertamente el turismo, el sector como tal, no esconde que está muy enfadado con el gobierno por esa falta de ayudas.
Bueno, es que el gobierno ha desatendido a un sector estratégico de nuestro país, el turismo. No nos olvidemos que nosotros somos la tercera potencia mundial en materia turística. Es cierto que los países que más visitantes enviaban, fundamentalmente el Reino Unido y Alemania, pues se han mostrado muy restrictivos con nuestro país, y también es cierto que los españoles que solían viajar al extranjero pues se han quedado muchos aquí. Hay que decir que Portugal está invadido de españoles, invadido. Pero yo no creo que España sea especialmente cara, ¿eh? No es caro. Lo que, hombre, claro, si lo comparas ahora mismo con ofertas como la de Croacia, la de Turquía o la de Grecia, pues a lo mejor te encuentras que España es ligeramente más cara, pero no es un país caro para el turismo. Tal vez el turismo interior, pues estamos mal acostumbrados. Pero insisto, España no es especialmente cara, y yo me alegro que por lo menos este mes de julio, estos meses de julio y agosto, le haya ayudado a un sector a poner un pequeño parche en una economía muy deteriorada.
Falta hace, desde luego.
Sí, yo creo que España no es caro como destino turístico. Hay que ir a Italia o a Francia y ver que España no es un sitio caro. Y bueno, menos mal que el turismo interior ha suplido la falta de previsión del gobierno respecto al turismo exterior. Y bueno, por lo menos los sitios están llenos, vas a un restaurante y hay cola, o hay que pedir hora antes de ir. No sé, a mí me parece que el turismo está dando bastante bien. Supongo que las cifras al final serán muy, muy tristes respecto al año 19 porque no han venido extranjeros, pero bueno, mejorarán mucho respecto al 20 y yo supongo que serán esperanzadoras para la gente que se dedica a eso, ¿no?
Por lo menos para lo que se esperaba, vamos.
Claro, claro.
Bueno, y luego la pandemia, otro asunto que comentaba Arakis. Parece que va a terminar la pandemia cuando termine, esperemos que más pronto que tarde, y ese baile de la yenca que decíamos, político decidiendo una cosa, tribunal por detrás decidiendo lo contrario, esto ya abandonamos la esperanza de que se solucione.
Pero esto tiene un solo responsable, que es el gobierno de Sánchez.
Totalmente.
Es decir, aquí en marzo del año pasado, de 2020, cuando se inicia el confinamiento, entre marzo, abril y mayo, que hay grandes debates a propósito de que no se conocen los nombres del comité de expertos, se invoca la ley de sanidad del ochenta y tantos, etcétera, etcétera, se demanda por todos los grupos, en las distintas intervenciones, en las escasísimas sesiones que hubo para prorrogar los estados de alarma, etcétera, se demanda que se cree una ley específica para gobernar el país en el estado de pandemia. ¿Y qué ha hecho el señor Sánchez y su gobierno? Nada, nada. Es increíble la dejación. Yo espero que, no sé, que la ciudadanía debería reaccionar hasta este tipo de negligencia y de desidia y al mismo tiempo de desprecio, porque es un desprecio ya no solo a los políticos que gobiernan ahora las autonomías, etcétera, sino que es un desprecio a la ciudadanía. Oigan, no nos pueden tener ustedes, además cambiándonos de criterio según cambias de provincia, si vas a una comunidad el criterio es uno, es otro, y todo por un abandono y por, si se puede decir de alguna manera, por una vagancia del actual gobierno.
Esto es un poco, recuerda un poco lo del camarote de los hermanos Marx, ¿no? Porque no hay nadie que se entere. Cuando vas a ir a un sitio y dices, oye, ¿y aquí a qué hora es el toque de queda? O al contrario, vas a un restaurante y dices, no, si aquí ya estamos cerrados, ya no les podemos recibir. Bueno, un poco locura, ¿no? Y yo lo que creo es que, bueno, como ha dicho Guillito, evidentemente hay que recordar permanentemente que este caos tremendo se produce porque al gobierno no se le ha puesto en la punta de la nariz aprobar una ley de pandemia porque era una petición de la oposición, entonces no le ha dado la gana. Un gobierno que es, yo creo que es en democracia, el gobierno que más decretos ha hecho, pues esto no se le ha ocurrido ni hacerlo por vía normal, nada. Y bueno, tendrá alguien que pedirle cuentas, ¿no? Porque esto ha arruinado a gente, hay muchas personas que se han quedado sin su manera de vivir. Y bueno, todo por no trabajar un ratito.
Y seguimos liados. Y brevemente, Araquis, mención aparte en la prensa para lo último de Ceuta. A veces le saca los colores al ministro del Interior.
Sí, cuenta esta mañana que un correo electrónico enviado a la ciudad de Ceuta y dos cartas, la recibida desde allí y su contestación, es todo el expediente que tiene el Ministerio de Marlaska sobre esa repatriación de los 55 niños y adolescentes y tiene 5 días para entregar la documentación. Y Ana Martín en Es Diario cuenta que hay centros de menores en Tetuán y en otras ciudades marroquíes que gestiona Marruecos, pero que paga España. El gobierno central y comunidades como Andalucía y Madrid costean esos centros que ahora no se pueden utilizar.
Decíamos anteriormente que será mala suerte, será casualidad, pero últimamente asunto en el que se mete el ministro Marlaska, asunto que se complica una barbaridad.
¿Cómo
a mí esto
que
me parece, más grave. Me parece más grave, Vito. Te digo porque es que sí. El señor Marlaska es juez y sabe que lo que está haciendo es ilegal. El otro día yo le escuché unas declaraciones diciendo que era un retorno asistido, lo denominó así, y además dijo que cada niño tenía un expediente y que se habían paralizado la entrega porque no se habían rellenado los expedientes y cuando estuvieran todos los expedientes expeditos, por decirlo de alguna manera, otra vez volverían a hacer la entrega de los niños a sus familias, ¿no? Hace falta tener mucha cara dura para mentir de esta manera porque se ha visto luego que no es verdad. Por otro lado, le echó la culpa al presidente de la ciudad de Ceuta, que era él el que los entregaba, cuando yo vio que estaba un poco envuelto en porquería, y resulta que ha aparecido un papelito del presidente de la ciudad de Ceuta diciendo que ha sido al revés. O sea, que después de que el gobierno había llegado a un acuerdo con Marruecos, le daban permiso a él para empezar las entregas. Entonces, primero, el menor está especialmente defendido en todo el mundo mundial, incluido España. Y esto lo sabe el señor Marlaska porque es juez y además lo que es más grave todavía, con la cantidad de errores que ha cometido, me refiero a errores jurídicos, en cuanto deje el gobierno va a volver a ser juez si le da la gana.
Ya. A mí, decía Sarakis últimamente, yo creo que Marlaska ha coleccionado desde la presión a Pérez de los Cobos, el caso Pérez de los Cobos, que ya veremos cómo termina todo eso, pero todo apunta a que va a ser una página negra en lo que es la administración de un instituto tan fundamental para la vida de este país como la Guardia Civil. Desde entonces hasta hoy no ha dejado de cometer errores muy graves. Y yo creo que la última crisis de ministerial, por la información que yo tengo, lo salvó una carambola, porque estaba en la lista de... no sé en qué consistió la carambola, pero la fuente que me dijeron lo salvó una carambola. Si no, estaría en la lista de cesados por Sánchez. Pero en todo caso, efectivamente, el tema de Ceuta es muy, muy inquietante porque efectivamente un...
Luego seguiremos hablando de Ceuta, porque se nos acaba el tiempo y hablaremos también de la clave económica, que hoy también tiene lo suyo, pero nos vamos a ir, si os parece, a la actualidad deportiva con la 11. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Hoy empieza ya la segunda jornada de la Liga, ¿eh? Con un Betis-Cádiz, un partidazo a las 9 de la noche, un derbi andaluz, en una jornada que va a ser muy bonita. Mañana, por ejemplo, tenemos Alavés-Mallorca, Granada-Valencia, Español-Villarreal y Athletic Club-Barcelona, partidazo también, un clasicazo de la Liga. El domingo Real Sociedad-Rayo, Atlético de Madrid-Elche y Levante-Real Madrid, y el lunes el Getafe-Sevilla para cerrar la jornada. Todo esto a 11 días de que cierre el mercado de fichajes. La noticia es Rafa Mir, que ya está en Sevilla para firmar por el conjunto hispalense a cambio de 17 millones. Nos vamos no muy lejos, hasta Heliópolis, el campo del Betis, porque Petzela ha firmado hasta el año 2025. Y luego, ya fuera del fútbol, en ciclismo, hoy es la séptima etapa del Tour, 152 kilómetros entre Gandía y el Balcón de Alicante. Roglic es el líder de la general, pero ojito, porque Enric Mas, el español, va segundo en la general, muy cerquita de Roglic. Y luego ya en tenis, buenas noticias y una mala. Pablo Carreño y Paula Badosa se han clasificado para los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. La mala noticia es que Garbiñe Muguruza ha sido eliminada en octavos.
Bueno, pues la actualidad deportiva, como siempre, con la 11.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.